puesto de podio tercero.
Ahora escuchas La Linterna a las 11:30, el partidazo con José Luis Corrochano.
Las 9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con La Linterna encendida de este viernes.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora tenemos la vista fijada en dos lugares. El primero, las calles de Lisboa. Siguen abarrotadas por miles de jóvenes que esta tarde han celebrado junto al Papa Francisco el Vía Crucis. Una ceremonia muy emotiva en la que hemos escuchado los testimonios de jóvenes centrados en sus problemas. En el Parque Eduardo VII está Pepe Melero. Pepe, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Efectivamente, muchísima gente todavía aquí. Ha terminado el Vía Crucis hace apenas unos minutos. El Papa ya se ha marchado. El Santo Padre ha hablado durante las 14 estaciones de cada una de las inquietudes que los jóvenes le han presentado, como adicciones, el ecologismo, el papel de la mujer o el acceso a la vivienda. A través de estos testimonios, los jóvenes han querido profundizar en su fe, en lo que más les cuesta, ¿no?, digamos, a la hora de acercarse a la oración. Y estos jóvenes, con lo que hemos podido hablar aquí en este Parque Eduardo VII, pues se mostraban emocionados tras este Vía Crucis. Uno de ellos nos decía que le llenaba el saber que no está solo en su fe, viendo a tantos peregrinos de todas las partes del mundo. Un hecho que les incita, a pensar y a reflexionar, a preguntarse qué les pide Dios y cómo lograr que esta cantidad de personas sea el doble en el futuro. Y en sus peticiones, pues los jóvenes rezan también por sus seres queridos o por los débiles.
Pues estoy meditando sobre todo por temas personales como son la familia y eso, y también pues por todo el mundo que está aquí rodeado, que es impresionante como todos los jóvenes estamos aquí unidos con el Papa en cabeza.
Por las personas que no rezan a nadie por ellas, por las intenciones de todos los que estamos aquí, por el Papa.
Bueno, y ahora pues continúan las actuaciones musicales.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
El segundo escenario al que tenemos que mirar es a la zona de Portbou, en Girona. Estamos muy pendientes de la evolución del incendio, que a esta hora sigue avanzando. Según la última actualización, el fuego habría arrasado un total de 150 hectáreas. Bomberos de la Generalitat y bomberos franceses trabajan con 46 dotaciones terrestres y dos medios aéreos con la dificultad del fuerte viento que sopla la zona. Los vecinos del municipio de Colera y del camping San Miquel continúan confinados. Precisamente vamos a ir hasta ese camping. Nos escucha uno de los trabajadores, una de las personas que está ahí alojadas. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora mismo, ¿dónde te encuentras y qué es lo que estás viendo?
Mira, ahora mismo estoy justo en la entrada del camping. Justo ahora acaba de entrar un furgón también de los Mossos de Escuadra con más efectivos. Y nada, aquí confinados, y parece que ahora vuelve a soplar un poco más el viento, y desde aquí se pueden ver un poco ya bastantes llamas bajando.
¿Qué es lo que ves exactamente? ¿Cómo son esas llamas?
Bueno, se extienden un poco así como unas lenguas de fuego bajando un poco así por la montaña y vuelven a salir aquí lo que viene siendo unas columnas de fuego negras. Y bueno, no sé si lo veis un poco, pero el viento vuelve a soplar un poco.
¿Qué os han dicho las autoridades? ¿Os han dado una previsión de cuánto tiempo vais a poder estar, vais a tener que estar confinados?
No nos han dicho nada. En teoría los dos sentidos para ir tanto como para Portbou como para Llanza están cortados. Y nada de nada, o sea, no nos podemos mover de aquí ni nada.
¿Y cómo es la zona en la que se está produciendo el fuego? ¿Es una zona complicada? ¿Es una zona de monte? ¿Cómo es?
Sí, es una zona un poco complicada y muy, muy, muy seca. Ya siempre cada verano ha habido problemas con el tema de los incendios, porque los arbustos y toda la vegetación muy seca y bastante difícil acceso, y sobre todo por el tema de la tramontana, del viento de aquí, que complica mucho las cosas.
Un viento que decías que estaba soplando fuerte. No sé si estáis teniendo algún problema o bien con el humo o bien con las cenizas allí en el camping.
Sí, la verdad que antes, hacia las 7 de la tarde, ha habido humo totalmente, no se veía nada de nada, entre humo y cenizas, y todo el mundo ha procedido a encerrarse dentro de los bungalows y de las casas, más que nada por el tema de eso, que no se podía respirar tampoco muy bien.
La gente está tranquila, ¿no? Estáis allí tranquilos, sabéis que las autoridades están trabajando en ello y que simplemente tenéis que seguir sus indicaciones.
Sí, básicamente eso. Sí, la gente de momento está bastante tranquila y de momento aquí estamos bien. Lo único que, bueno, vemos el escenario un poco de cerca.
Pues una de esas personas que se encuentran alojadas en el camping, que ha querido atendernos, te lo agradecemos mucho, y que el susto pase lo antes posible.
Muchas gracias. Buenas noches, que vaya bien.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El pasado mes de enero, este era el sonido de Hollywood.
Y siempre recordaré a quien me dio mi primera oportunidad. Me hace muy feliz que Steven Spielberg esté esta noche aquí. Gracias, Steven.
Era el discurso del actor Ke Huy Quan en los Globos de Oro, cuando recogía su premio por la interpretación en su última película. Seguro que te acuerdas de su personaje de Tapón en Indiana Jones. En esa gala, como acabamos de escuchar, recordó el inicio de su carrera en la interpretación junto a Harrison Ford. Dos meses más tarde, en la gala de los Oscar, el propio Harrison Ford y Ke Huy Quan protagonizaban una de las escenas más nostálgicas de este 2023. Se produjo el reencuentro después de tanto tiempo al entregar el premio a la mejor película.
And the Oscar goes to Everything, Everywhere, All at Once.
Esa felicidad y esa armonía que desprendían en las galas dos de los premiados más importantes de Hollywood, a los pocos meses se ha tornado en preocupación. Y es que el 2 de mayo ha comenzado la huelga de guionistas por una mejora salarial y laboral. Y el 14 de julio se han sumado los actores a la causa y, claro, todo ha acabado estallando. En los últimos meses, esto que escuchas es el pan de cada día en las calles de Los Ángeles. Multitud de guionistas y actores se están manifestando a diario en defensa de sus derechos, a causa también de las plataformas de streaming, algo que ha sacudido por completo la industria cinematográfica. Además de buscar una mejora salarial, uno de los factores principales que ha propiciado esta huelga de actores ha sido la entrada de la inteligencia artificial en Hollywood. Fue el sindicato de actores de Estados Unidos el que anunció el inicio de la huelga indefinida. Ante la falta de acuerdo con los grandes estudios de cine y televisión, no llegaron, como te digo, a un acuerdo para suscribir un nuevo convenio colectivo. Hablamos de un paro que está teniendo un gran impacto también en nuestro país. De hecho, cuatro grandes rodajes se han paralizado por esta causa y los productores españoles acumulan gastos que no van a recuperar. Se trata de la primera gran huelga desde 1980. En esos últimos paros de guionistas de hace 15 años, la economía de Los Ángeles perdió 2.000 millones de dólares, por lo que las pérdidas en esta ocasión pueden ser incontables.
Nosotros somos las víctimas aquí. Estamos siendo perjudicados por una entidad muy codiciosa.
Fran Drescher es la presidenta del Sindicato de Actores de Hollywood. El miedo que hay en la industria a causa de la inteligencia artificial es real. Y es que la presidenta del sindicato ha denunciado la capacidad de escribir guiones y construir réplicas digitales de actores, dobles y actores secundarios. Claro, esto para la industria es un cambio de paradigma. De hecho, seguro que te acuerdas del anuncio que se hizo en España no hace mucho, en 2021, de una de las marcas de cerveza más conocida de nuestro país.
¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, me refiero a ese pellizco. Acento es que se te escucha hasta ahí.
¿Te acuerdas de este anuncio, no? Era la imagen de Lola Flores. En el anuncio se utilizaba la técnica de deepfake que recreaba la cantante 25 años después de su muerte. De hecho, la voz se fue depurando a través de las grabaciones de sus hijas. Otra marca que también ha usado la inteligencia artificial para sus anuncios han sido una de chocolatinas este mismo año.
AI made this ad so we could have a break.
Yo, I'm feeling so overwhelmed. Same. All this work and responsibilities.
Para la locución de este anuncio utilizaron un sintetizador de voz. El guión también fue escrito por una inteligencia artificial y de las imágenes se encargó otra plataforma. El resultado, bueno, deja bastante que desear, pero ahí está. En su caso, la marca quiso demostrar los malos resultados que daban las distintas inteligencias artificiales para crear spots publicitarios. Ahora, la duda está en saber cuáles serán las consecuencias de la entrada de la inteligencia artificial en el cine y de qué pasará con los actores. Por eso hoy, en los próximos minutos, quiero hablarte de un hecho que ha paralizado a toda la industria cinematográfica. Vamos a abordar la huelga de guionistas y la huelga de actores de Hollywood. La huelga de actores tiene pinta de ir para largo porque no se ponen de acuerdo con las plataformas de streaming para negociar sus contratos. Esa es la causa principal, pero luego hay otras. Hoy la situación parece que puede mejorar porque por primera vez desde mayo el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y la Alianza de Productores de Cine y Televisión se van a reunir para intentar llegar a un acuerdo. A todo esto, hasta 14 estrellas del cine, George Clooney, Meryl Streep o Leonardo DiCaprio entre ellos, ya han donado 1 millón cada uno para paliar los efectos de lo que está siendo esta huelga. Porque claro, los actores, si no trabajan, si no ruedan, no cobran. Esto está afectando a las familias de las 160.000 personas que forman parte del sindicato y que viven de la industria del cine. También muchos artistas conocidos han querido pronunciar al respecto, como Samuel L. Jackson, Susan Sarandon y Sean Astin. Este último, el actor Stranger Things.
Siempre mantengo la esperanza de que les paguen, porque deben ser remunerados. En ellos no tenemos historias, no tenemos guiones, y sí, merecen ser compensados por su trabajo.
Tenemos un contrato antiguo para un nuevo tipo de negocio y simplemente no funciona para la mayoría de personas.
En cierto punto, solo tienes que decir quién va a determinar cuál es nuestro valor. Bueno, mira a estas miles de personas. Estamos determinando cuál es nuestro valor. ¿Y sabes quién más lo determina también? La audiencia. La audiencia que sale y nos ama y quiere que hagamos más. Quiere involucrarse con nuestros personajes.
Los actores denuncian que las plataformas les están obligando a firmar un contrato en el que aceptan que se les escaneen sus rostros y sus cuerpos para registrar todos sus gestos. Con esto, la empresa que tiene todos esos datos podría hacer uso infinito de su imagen sin tener que pagar nada al actor. ¿Esto qué supone? Pues que la inteligencia artificial haga el trabajo del actor, por lo que ya no sería necesario llamarle para nuevas sesiones. Una de las voces de alarma la dio Salma Hayek.
Wow, wow, wow. I'm not playing myself. I am myself.
Yeah, yeah, but it tracks that you believe that.
Al terminar una intervención en la serie Black Mirror, a Salma Hayek le pidieron una sesión de escaneo de cabeza para que la productora se cubriese las espaldas si había necesidades técnicas. Cuando se dio cuenta de lo que había firmado, se encontró con que estaba cediendo gratis su rostro y su capacidad de interpretar, y que la plataforma la podría usar a perpetuidad. Claro, esto hace unos poquitos años no ocurría. Estamos hablando de esa huelga de actores y guionistas en Hollywood que tiene paralizada la industria, y estamos escuchando las quejas tanto de guionistas como de actores. Alex Sorian es un actor español que vive y trabaja en Los Ángeles. Cuenta en su filmografía con películas como Ivan Good o Break Free. Así se pronunciaba en la tarde de COPE sobre este tipo de contratos.
Yo la verdad es que nunca me he topado con una cláusula así. También creo que son cosas relativamente nuevas. Estamos hablando de que la inteligencia artificial ha empezado, nosotros hemos empezado a saber de ella en los últimos 12 meses. Entonces yo he de decir que nunca me he encontrado una cláusula de este tipo y me parecen increíblemente abusivas.
La situación que atraviesa el sector no es nada fácil. Hace 3 años, el COVID golpeó muy duramente a la industria, y ahora que empezaba a recuperarse, se encuentra de nuevo con esta huelga.
En Estados Unidos y la industria en Los Ángeles, la verdad es que pasamos un tiempo bastante duro durante el COVID, porque las restricciones del sindicato a la hora de trabajar fueron bastante duras, y ahora se estaba recuperando un poco la industria, y desde principio de año lo que hemos visto es que ha habido una reducción increíble de producciones, porque la mayoría de gente ya sabía que iba a haber una huelga de guionistas y posiblemente también de actores.
Alex ha tenido que venir a España para trabajar en proyectos aquí, porque en estos últimos meses en Estados Unidos los directores de casting les decían a los actores que cada vez había menos trabajo. El miedo está ahí por lo que pueda ocurrir.
Para un estadounidense, no trabajar de actor te supone que si te pones enfermo tampoco puedes ir al médico. Entonces ha habido en los últimos meses como una sensación de suspense, que creo que cuando ya estalló la huelga del todo el día 14 de julio, ya fue como, es que tenemos que llegar a este punto para un poco luchar por nuestros derechos y luchar por lo que creemos que es justo, que al final es nuestra imagen, un salario justo.
Los actores están asustados, y mucho, por ver su propio rostro en pantalla y saber que tú no has participado realmente.
Ya está pasando. O sea, ¿cuántos vídeos hemos visto en YouTube o en TikTok de gente haciendo de otra persona? Por ejemplo, hay un chico que se parece mucho a Tom Cruise, que está haciéndose pasar, y sus vídeos son él con un poco de inteligencia artificial haciéndose pasar por Tom Cruise y haciendo vídeos como Tom Cruise. Entonces yo veo esto y a mí me da muchísimo miedo. O canciones de Ariana Grande cantando en español una canción que dice: es, wow, esta persona no ha dado el permiso para que su voz se utilice de esta manera.
Claro, la inteligencia artificial cada vez está más presente en el cine y los actores tienen miedo. Vamos a intentar ver las consecuencias de todo esto, ver cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en el mundo del cine, con Miguel Ángel Román, que es experto en inteligencia artificial. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cómo está siendo la incursión de la inteligencia artificial en el cine? ¿Se va poco a poco? ¿Cómo se está implementando?
Bueno, pues la verdad es que la inteligencia artificial está transformando profundamente el sector del cine, ¿no? No solo el cine, sino todos los sectores, ¿no? Pero en concreto el del cine, sobre todo por la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es capaz de generar imágenes, secuencias, imágenes, pues va a impactar muchísimo en el cine y ya está empezando a impactar, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, cómo se puede doblar actores con inteligencia artificial, de manera que tú puedes tener a George Clooney, por ejemplo, hablando en español perfectamente, y ya no hace falta, digamos, el actor de doblaje que lo doble al español, ¿no? También hemos visto también en otras películas cómo se rejuvenecen a ciertos actores para que poder hacer una secuencia de hacer un flashback, ¿no? Y poder coger a ese actor y rejuvenecerlo. Y como también hemos visto en La Guerra de las Galaxias, cuando murió la actriz Carrie Fisher, pues también se pudo utilizar inteligencia artificial para recrearla, ¿no? Y poder revivir a ese personaje, ¿no? Cuya actor ya había fallecido.
Claro.
Entonces, bueno, sí.
No, dime.
No, que la inteligencia artificial está transformando profundamente el cine. Estamos viendo muchos casos y es obvio que esto genera mucha preocupación, ¿no? Por parte de los actores, de qué va a pasar con su trabajo en el futuro, ¿no?
Claro, es que escuchándote estaba yo pensando que con inteligencia artificial podemos seguir viendo pelis de Marlon Brando.
Sí, se podría, si Marlon Brando cede sus derechos de imagen, se podría replicar, digamos, su personaje y hacer películas de él, ¿no? Pero bueno, aquí también toda la problemática esta que hay que distinguir, ¿no?, entre los actores de primera fila, digamos, que de momento pues tienen sus puestos asegurados, ¿no?, y los actores de reparto, que son los que están empujando a esta huelga, ¿no?, porque ellos son los que más se ven afectados. Si un actor de reparto es digitalizado y en vez de estar 5 horas para hacer pues las secuencias donde tenga que participar, pues se le digitaliza, se va a casa y luego esas 5 horas se generan con inteligencia artificial, pues evidentemente va a perder poder adquisitivo, ¿no? Va a perder pues capacidad de trabajo, ¿no?
¿La inteligencia artificial puede abaratar las producciones? Es decir, ¿te puede salir una peli más barata si utilizas esta tecnología en lugar de contratar muchos secundarios?
Sí, claro, y esto al final es la tensión y el problema que estamos viviendo, ¿no? Es un problema económico, una tensión entre los que no quieren perder su trabajo y los estudios que, por supuesto, quieren abaratar el coste de las películas para obtener más beneficios, obviamente. Y cuando llega cualquier tecnología que optimiza algún proceso, pues siempre surge este conflicto, ¿no?
Y una cuestión importante, ¿hay alguna legislación al respecto? Es decir, entiendo que aquí lo que se les está haciendo a los actores es básicamente hacer firmar un contrato para cuando llegan, uh-huh, les toman, digamos que, por así decirlo, fotografías de todo su rostro y ellos firman. ¿Pero hay alguna legislación en referente a esto?
Sí, no hay ninguna. Como bien dices, esto es un motivo de que el sindicato de actores tiene que renovar su contrato con la alianza que forman todos los estudios de cine, Y claro, en esta renegociación de contrato incluyen una cláusula para poder utilizar su imagen, ¿no?, grabada con inteligencia artificial casi de forma perpetua, ¿no? Los actores dicen que de forma perpetua, la alianza dice que no, que solo es en una película concreta. En cualquier caso, pues está esta tensión de la que hemos hablado y no existe ninguna legislación al respecto. La única legislación que existe en Europa, que todavía no está aprobada, una legislación muy completa sobre inteligencia artificial, no cubre estos casos, es decir, no cubre casos donde la inteligencia artificial tenga efectos en el desplazamiento de puestos de trabajo, ¿no? Sí que está pensada para proteger los derechos de los ciudadanos de Europa, pero no para problemas derivados de la aplicación de inteligencia artificial en un sector que desplace puestos de trabajo.
Y Miguel Ángel, ¿podríamos llegar a ver una película sin directores, sin guionistas y sin actores y generada por inteligencia artificial? ¿Eso sería posible? Técnicamente.
Eso sería posible. Técnicamente sería posible. Otra cosa es que tuviera algún tipo de interés. Desde mi punto de vista no tendría ningún tipo de interés, porque aquí ya entramos en cuestiones de arte, ¿no? El arte se puede concebir como un medio de expresión o de comunicación o de expresar ideas y sentimientos entre personas, ¿no? En el momento que una cosa ha sido generada automáticamente por una máquina, no sé si va a despertar algún tipo de interés, ¿no?, en otro ser humano para verlo. En cualquier caso, yo creo que los modelos de imagen, si pensamos un poco en el futuro de hacia dónde va esto, sí que van a mejorar muchísimo y van a poder hacerse cosas cada vez más sorprendentes con actores. Yo creo que incluso en el futuro, todavía no, pero los actores, digamos, de primera fila también podrían verse amenazados, no por su imagen, sino porque se crearan avatares o imágenes de otros actores que no existen en la realidad, pero que se les creara, digamos, una personalidad, etcétera, y que pudiera, digamos, poner en riesgo a los actores ahora mismo que son muy taquilleros, ¿no? Esto podría pasar en tema de la imagen, en tema de lenguaje, de creación de guiones, de creación de historias, de lo que denominamos más la faceta más artística, ¿no?, de lo que es una película. Yo creo que todavía la inteligencia artificial está lejos de crear algo que tenga interés para el ser humano.
Bueno, sería cuestión de práctica, ¿no? Porque iría perfeccionando la técnica.
Sí, iría perfeccionando, pero lo veo todavía lejos. No lo descarto, no digo que sea imposible, pero ahora mismo con la tecnología que hay ahora lo veo bastante lejos, sobre todo por eso, porque cuando tú ves una obra de arte estás intentando conectar con los sentimientos o con las ideas de otra persona, ¿no?, de otro ser humano o de un grupo de seres humanos que están detrás de eso y han construido, digamos, esa obra, ¿no? Si sabes que todo eso lo ha construido una máquina, no sé si va a generar algún tipo de interés. Desde luego, con lo que hay ahora, no hay tecnología para que eso salga una obra maestra, ¿no? En el futuro no lo sé, pero la segunda cuestión sería si eso tiene algún tipo de interés.
Miguel Ángel Román, experto en inteligencia artificial, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Muy bien, ha sido un placer. Buenas noches.
Guionistas, actores, directores, todos denuncian la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo del cine. Escucha al director Christopher Nolan.
Mi gremio de escritores se unirá a la lucha de salarios justos para los miembros del sindicato.
Será el anuncio que hacía Nolan en la presentación de Oppenheimer, su última película. En ese evento, Kenneth Branagh también alzó la voz.
Somos completamente solidarios con nuestros colegas y estaremos con ellos y con nuestros compañeros. Soy miembro del gremio desde hace 33 años, entonces creo que es un momento crítico y que están trabajando muy duro para llegar a un acuerdo, uno justo para todos.
Como te digo, actores, guionistas, toda la industria del cine. ¿Cómo les afecta, por ejemplo, a las personas que preparan los efectos especiales? Bueno, pues Jesús Rodríguez Nieto es supervisor de personajes de I+D de Skydance Animation. Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿hasta qué punto se emplea ya la inteligencia artificial en los efectos especiales de algunas pelis?
Vale, a ver, yo voy a hablarte desde el punto de vista un poquito más técnico.
Eso es.
Porque he oído bastantes cosas de esto en el programa. La inteligencia artificial al final es un campo muy grande en la ingeniería informática, ¿no? Y habría que acotarlo un poco. O sea, yo diría que es, para mí, es cualquier algoritmo que nos ayuda a tomar decisiones frente a un problema concreto. ¿vale? Y puntualizo esto de nos ayuda a tomar decisiones, porque al final siempre hay una persona detrás que lo ejecuta, que lo entrena, que lo va moviendo, lo va guiando, ¿no? Igual que en la medicina, pues nos puede ayudar a detectar un cáncer pues a partir de una radiografía, pues en el mundo del arte o del cine, pues se convierte en una herramienta más en ese arsenal que nos ayuda a tomar decisiones en el proceso creativo, que al final eso pues lleva, son muchas decisiones, es un proceso largo. A mí me gusta ver la inteligencia artificial como una oportunidad para muchas cosas, ¿no? Y ahora describirte algunas rápidamente.
Sí, sí, cuéntame, o sea, ¿para qué?
Sí, o sea, por ejemplo, hay un área que sería así como más mecánico, ¿no? O sea, pues a lo mejor retocar cosas, ¿no? Borrar unos cables, añadir un fondo, pues son cosas que de alguna manera son mecánicas, pues el factor artístico pues tiene poco, ¿no? Ahí se puede optimizar mucho, se puede ayudar mucho, ¿no? Y en el fondo lo que se hace es, a partir de situaciones conocidas, pues generar una situación nueva, digamos, ¿no? O sea, como ya se han recortado, se han trabajado ya muchos planos antes, pues esa información se puede meter en el sistema. Entonces, ante otro plano nuevo, pues me ayuda, ¿no? Como pues pinto un poco el borde y ya me hace el recorte perfecto. Bueno, eso lo que hace al final es ayudarte mucho a ir más rápido, a poder iterar más, a con el mismo tiempo o el mismo dinero conseguir un resultado mucho más agradable, más bonito, ¿no? Luego están otras maneras de ayudar, que es el análisis de datos. O sea, si yo tengo muchos procesos, que tengo mucha gente trabajando, tiempos, hay cuellos de botella, hay cosas que, problemas que puede haber en la producción que a lo mejor son difíciles de detectar, pero si yo lo analizo y voy procesando esos datos, pues a lo mejor me puedo anticipar a una situación problemática, pues porque ya ha pasado muchas veces que en una situación concreta pues tenemos este problema. Y eso que a lo mejor una persona con mucha experiencia podría ver, pues con un sistema de este tipo pues puede tener más información, ¿no? Y luego están las maneras, bueno, de generativas, ¿no? O sea, que ya se ha hablado un poco en el programa, pero básicamente a partir de información como pueden ser pues cuadros o pinturas o otro contenido, pues procesar algo nuevo, entre comillas, porque nunca es nuevo, siempre es una combinación de cosas que existían antes, ¿no? Y si percibimos de alguna manera en eso, digamos, el aspecto humano, el arte, pues es sobre todo porque ese contenido que se ha usado de inicio, pues estaba hecho por personas, y eso es lo que percibimos como interesante, si no nos parecería que no tiene vida, que es lo que pasaba pues en muchos otros casos, ¿no? Pues dime.
Te decía que yo entiendo que para vosotros la inteligencia artificial es una herramienta más, y si vemos, claro, a lo largo de la historia del cine, pues primero fueron las maquetas para recrear determinadas, uh-huh, situaciones, luego llegó el croma, después del croma llegaron los efectos generados por ordenador, como por ejemplo, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Gladiator, la imagen del león, o el Coliseo, claro, y ahora estamos en esta otra etapa, que como tú dices, uh-huh, os puede ayudar a abaratar recursos, a abaratar costes, sí, porque si tienes que hacer un retoque, pues uh-huh, es mucho más sencillo con la inteligencia artificial.
Exacto, al final, claro, surge esa tentación de decir, bueno, como es más barato, como pues me voy a quedar con el primer resultado que me sale de la inteligencia artificial, que ya me vale. Pero claro, eso al final pues va reduciendo la calidad del producto y, en mi opinión, yo creo que eso no tiene futuro, porque al final la gente empieza a escoger y decir, bueno, pero es que esto no me dice nada, esto no me aporta nada, ¿no? Entonces al final ahí es una herramienta que hay que guiarla, que hay que llevarla hasta el final, y el objetivo en el fondo es producir arte. Y si es que esto es muy interesante, porque yo estoy en un estudio de animación y se percibe que bueno, lo que quieres es crear esa historia, esos personajes, y lo que te falta es tiempo para hacerlo mejor. Y herramientas que te pudiesen facilitar ese proceso, pues te agradecen un montón. Y poder llegar pues a ese resultado que te gustaría, que contribuya a la idea, que contribuya a esa visión del artista, bueno, del artista, del director, del productor, y te permite pues llegar a las audiencias pues con mucha más fuerza, ¿no?
De lo que has visto por inteligencia artificial, sí, de lo que has visto hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha impresionado?
Pues una buena pregunta. Claro, hay cosas muy llamativas ahora en relación a generación de imágenes, que ahora se está usando también para generación de contenido 3D, es decir, tú pues con texto le puedes decir, pues enséñame pues un gato con casco escuchando música y pasándolo bien, pues y te lo dibuja y es muy interesante, y ahora dices, bueno, ahora esto me lo haces en 3D. y lo mismo, y te produce todo ese modelo que claro, son, eso es mucho trabajo, eso al final, hacerlo bien. Pero vuelvo a la misma idea, que son siempre situaciones de inicio, ¿no? O sea, yo estoy trabajando ideas, yo estoy potenciando, quiero llegar a algún sitio, yo tengo una idea hacia dónde voy y uso esa herramienta para llegar ahí, ¿no? Uh-huh. Y se puede, pues, bueno, a partir de ahí, pues ya el animador o el artista, pues llegará a los detalles, ¿no? Yo creo que eso ahora mismo está explotando, pero bueno, hay muchas más áreas. O sea, la inteligencia artificial se está aplicando en muchos sitios, ahora mismo en VFX, pero bueno, que llevará tiempo, pues, que eso realmente cuaje, ¿no?
Pues con Jesús Rodríguez Nieto, supervisor de personajes de I+D de Skydance Animation, hemos querido saber cómo se está aplicando la inteligencia artificial a ese mundo de los efectos especiales, de los efectos visuales, que es otra visión, porque ya no es la visión del actor, ya no es la visión del guionista, sino que es una visión en la que se ve que se puede avanzar muy rápidamente para conseguir un producto más perfecto. Jesús, pues muchísimas gracias y ha sido un placer contar contigo.
Igualmente. Buenas noches.
Actores, dobles, guionistas, directores, en pie de guerra en Hollywood por la inteligencia artificial. Pero claro, en función de dónde llames, puedes ver que esta tecnología tal vez sea beneficiosa a la hora de hacer películas.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Euribor ha caído hasta el 4,04%. No veíamos esta cifra desde mediados de junio. De hecho, el cierre de julio estuvo por encima, en el 4,15. Te recuerdo que este es el índice del que dependen las hipotecas variables y que con este en el entorno del 4%, las cuotas se han encarecido una media de 300 euros al mes, unos 4.000 euros al año. El Euribor lleva un año entero subiendo y ahora parece que se estabiliza. Carmen Broncano, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Por qué baja el Euribor?
Bueno, pues en principio esto es consecuencia del último mensaje que ha mandado el Banco Central Europeo, el organismo encargado de subir los tipos de interés. Después de meses y meses de subidas, por primera vez ha abierto la puerta a frenar el alza de los tipos. Así que esta calma, entre comillas, y este respiro hace que los bancos encargados de fijar el Euribor también se relajen. No tiene sentido subir mucho más el precio de nuestras hipotecas. De hecho, la teoría dice que el Euribor puede seguir bajando.
¿Entonces hemos llegado al tope?
Bueno, es pronto para decirlo porque todo dependerá de si el Banco Central Europeo decide volver a subir o no los tipos de interés en los últimos meses del año. Quizás sí. Lo que está claro es que aunque la inflación siga alta, está bajando poco a poco y a lo mejor esa tendencia es la excusa perfecta para frenar las subidas.
Y con el gobierno todavía sin resolver, porque no sabemos qué va a pasar, una de las propuestas que puede llegar en la próxima legislatura y que te pueden afectar directamente es la reducción de la jornada laboral. Es la gran propuesta de Sumar y de Yolanda Díaz. Se ha comprometido a pasar de las 40 horas semanales a las 37 y media. ¿Sería viable, Carmen?
Bueno, pues de momento solo 3 de cada 10 empresarios ven posible que se pueda implantar esta reducción de la jornada. El principal problema es la falta de medios para mantener los salarios. Tendría que haber mucho margen de beneficios si hay empresas que no cuentan con esta ventaja. Nos lo ha contado José Canseco, es experto en recursos humanos.
Si yo tengo el mismo coste de la masa salarial trabajando menos horas, alguien me tiene que garantizar que yo voy a aportar o crear el mismo valor añadido. Si me lo garantiza, seguramente lo haga. Quiere asegurar que con ese mismo coste soy capaz de producir lo mismo. ¿Qué ocurre? Que generalmente no es así, salvo en las compañías de tecnología.
Además, en los casos en los que hay que prestar algún servicio al público, van a tener que contratar a más gente y eso implica aumentar los costes laborales. Lo que sí es más viable es reducir la jornada a 32 horas. Serían entonces 6 horas de trabajo al día.
Si somos capaces de bajar a 6, ser productivos, usar algo más la tecnología y hacer en 6 lo que hacemos en 8, gana el empleado, se ahorra 2 horas diarias y gana la empresa porque tiene ahorros en energía y le está dando un beneficio a sus empleados.
Y llevamos hablando toda la semana de turismo, pero es que no es para menos. Las previsiones para este año son muy optimistas, tanto para los hoteles como para los camping, los restaurantes y los comercios, Carmen.
Por Herrera en COPE ha pasado esta mañana a Juan Molas, el presidente de la Mesa de Turismo. Ha contado algo muy curioso y es que las elecciones generales han afectado y mucho al consumo.
Se frenaron las ventas a principios de junio después del anuncio de las elecciones. Se volvió a recuperar a partir de la segunda quincena de junio. Julio probablemente cerremos algo por debajo del 19. Agosto está funcionando regularmente bien y lo que sí tenemos son muy buenas previsiones para mes de septiembre y octubre.
En cualquier caso, la previsión para los próximos meses es muy buena. De momento han llegado a nuestro país 37 millones y medio de turistas internacionales, lo que supone un 24% más que en el mismo periodo del año anterior. El gasto se traduce en unos 46 millones de euros y todavía queda que estas cifras suban un poquito más.
Nosotros prevemos este año, en una perspectiva que hay que ser moderadamente optimistas y muy cautelosos, una operación total de turismo español y extranjero en torno a los 260 millones de personas, ¿no?, en términos generales.
Por cierto, la producción industrial ha vuelto a caer en el mes de junio un 1,4%.
Este dato es muy importante porque nos hace una radiografía del sector. La industria es, de hecho, una de las actividades que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia, la guerra y la inflación. El motivo es la subida de los precios de la energía. Y ya sabes, Rubén, que si cae una pieza del dominó, caen todas, así que tenemos que estar muy pendientes.
Y en cuanto a los mercados, ha sido una semana complicada en la bolsa, todavía con la incertidumbre de la resaca electoral. Pero este viernes el IBEX ha conseguido remontar. Julio Muñoz, buenas noches.
Buenas noches. La decisión de Fitch de rebajar la calificación de Estados Unidos en un grado ha puesto patas arriba a los mercados de renta variable esta semana. Aunque los analistas han querido quitarle hierro y el buen dato de empleo en Estados Unidos ha ayudado hoy, lo cierto es que las pérdidas se han extendido por las bolsas europeas. Una de las que más ha sufrido ha sido la bolsa española. Pese a recuperar un 0,6% en la sesión de hoy, el IBEX 35 ha caído más de un 3% en el conjunto de las 5 últimas sesiones, hasta los 9.368 puntos. Telefónica ha sido su principal lastre al desplomarse un 10% semanal tras conocerse la ruptura de una importante alianza en Alemania a favor de su principal competidor, Vodafone. En los otros mercados, el euro se ha cambiado a más de 1,10 dólares mientras que el barril de crudo, en plena tendencia alcista, se ha pagado a cerca de $86 por barril.
Y por último, ¿qué nos espera la semana que viene?
Bueno, tenemos que estar muy pendientes de qué pasa con el Euribor. Ya hemos dicho que de momento está bajando. Esperemos que no repunte la próxima semana. También atentos al precio de los carburantes en pleno verano, en plenos desplazamientos. De momento la gasolina está a 1,65 euros el litro y el diésel a 1,50. Además, Rubén, el viernes conoceremos el dato definitivo de inflación del mes de julio. El adelantado nos dejó una tasa del 2,3% y una subyacente del 6,2%. Aquí conoceremos qué pasa con los alimentos, con la cesta de la compra, a ver si nos da un respiro.
Y toca repasar la semana con Yolanda Gómez, su directora de Abecel. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Empezamos por lo último, por lo de hoy. Es Euribor en el 4,04%, el dato más bajo desde hace 6 semanas. Vuelvo a preguntar, porque la gente lo pregunta. ¿Hemos llegado al tope?
Pues esperemos. La verdad es que en las últimas horas hemos tenido buenas noticias. Bueno, son declaraciones del Banco Central Europeo, de distintos protagonistas del Banco Central Europeo, que nos van dejando pistas de lo que puede pasar en septiembre, ¿no? Entonces, por un lado, pues el economista jefe ha dicho que en el segundo semestre la inflación va poco a poco a ir moderándose, aunque no se llegue a ese 2% que es el objetivo. Y por otro lado, pues también uno de los miembros de la Junta Ejecutiva ha advertido que es muy arriesgado seguir subiendo tipos, pues por los efectos que pueden tener tanto para la estabilidad financiera como para el frenazo económico que ya se está produciendo en la mayoría de los países de la zona euro, ¿no? Entonces, bueno, pues estos mensajes parece que están mandando señales que probablemente estemos al menos ante una pausa en esa subida de tipos del BCE, y si el BCE se estanca en esa subida, y esperemos que sea definitiva, pues también el Euribor se mantendrá o bajará, ¿no?
O sea, que lo que el Banco Central Europeo le dice a la inflación y a los tipos de interés es: vamos a tomarnos un tiempo, no es por ti ni por mí.
A ver, pues
sí. Vamos a ver por dónde sale esto.
Efectivamente, porque ha subido muchísimo en muy poco tiempo los tipos de interés. Vemos cómo está afectando a muchísimas familias hipotecadas y está afectando también a la economía, lógicamente.
Lo que también está subiendo es el precio de los carburantes. Ya van 4 semanas consecutivas. Uh-huh. ¿De qué depende estos aumentos y hasta cuándo los vamos a ver?
Pues depende, como todo, de la oferta y la demanda. O sea, entonces tenemos, por un lado, pues mayor demanda, porque estamos en periodo vacacional, todo el mundo cogemos nuestros coches y, bueno, y además necesitamos el aire acondicionado porque hace mucho calor. Y luego está la oferta, que tenemos también algunos de los países productores, pues que lejos de aumentar la producción, lo que están planteando es recortarla para tener mayores beneficios, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues en fin, de momento, por lo menos hasta que pase el verano, yo creo que vamos a estar con estos niveles tan altos de precios.
Y esta semana hemos conocido, Yolanda, también los datos del paro. En total, julio cierra con 2.600.000 desempleados y con 20.890.000 afiliados a la Seguridad Social. No veíamos estas cifras desde verano de 2008. ¿Cómo lo ves? Porque, claro, aquí tiene todo su cara y su cruz.
Sí, sí. Aquí hay quien lo ve el vaso medio lleno, la botella medio llena, y quien la ve medio vacía. Es verdad que las cifras en sí mismas, o sea, si tú coges el dato absoluto, el dato total, pues oye, son buenas cifras, porque es verdad que la afiliación a la Seguridad Social está en máximos históricos y que el paro se ha reducido hasta niveles de 2008, y es cierto que en 2007-2008 estábamos prácticamente en pleno empleo, ¿no? Hemos tenido, en esa época teníamos las mejores cifras del mercado laboral de la historia, ¿no? Entonces, si cogemos eso, como digo, pues es verdad que las cifras son positivas, pero es verdad que estos datos lo que nos hacen ver también es que se está produciendo una ralentización en ese mercado laboral. La creación de empleo ha reducido su ritmo, ¿no? Ya no es tan alta. Es verdad que las cifras, si las comparas con las medias de creación de empleo de los últimos últimos 10 años también son más bajas, y entonces todo esto apunta a una ralentización de ese mercado laboral. Y aparte de eso, pues están pues los medio engaños o medio no engaños de los contratos fijos discontinuos, que en fin, que ahí seguimos sin saber exactamente cuánta gente de las que está contratada con ese tipo de contratos, pues en cada momento, si está o no está trabajando, o si está o no está en el paro, ¿no? Eso nos falta todavía por verlo.
Y luego, claro, todos los datos relacionados con el turismo están vinculados, todos los datos relacionados con el paro están vinculados al turismo, porque, a ver, empezamos en el mes de abril ya con la temporada de Semana Santa, luego mayo viene el puente y ya nos ponemos en el inicio del verano. Al menos parece ser que la temporada de turismo va a ser buena, ¿no?
Sí, la verdad es que las cifras que estamos viendo son buenas. Es verdad que han salido esta semana las cifras hasta junio. En número de turistas estamos un poquito por debajo del 2019, que fue un año récord.
Bueno, pero eso también es normal, ¿no? Porque los rusos no están viniendo.
Sí, eso por un lado. Y por otro lado, que, vamos, yo te digo mi opinión. Yo creo que lo importante no es que vengan tantísima gente, porque va a llegar un momento que no se va a poder absorber tanto turista. Lo importante es que se gasten más dinero. Y eso sí ha ocurrido, ¿no? Es consecuencia también de la inflación. Pero como te digo, yo creo que el objetivo de España como país y del sector turístico debería ser pues atraer cada vez a un turismo de más calidad, o sea, no un turismo tan masificado, no tanta gente, pero que la gente que venga se deje más dinero, que al final eso es lo que cuenta, ¿no?
Seguro que hay muchas familias que han tenido que pedir un crédito para poder irse de vacaciones, pero según el Banco de España las concesiones han caído un 2%. ¿Qué consecuencia tiene esta caída?
Sí, bueno, es normal porque, claro, los tipos hasta hace nada casi te pagaban por pedir un crédito, ¿no? Entonces, bueno, pues si te dan el crédito gratis, lógicamente todo el mundo se endeudaba pues para cualquier cosa, ¿no? Al subir el precio del dinero y al subir el tipo de interés, pues te lo piensas dos veces. La consecuencia inmediata es que lógicamente consumes menos, o sea, por un lado te compras, está cayendo también la compra de viviendas, pero también todos estos créditos al consumo, lo que supone es que al final vas a consumir menos, y eso lo que hace es frenar el crecimiento de la economía.
Y las dos últimas preguntas que me quedan de este examen son clásicos. O sea, suelen caer. Es como en la selectividad, que cada... Pues esto es un clásico. Primero, el alquiler. Sí. Todas las comunidades autónomas, menos Aragón y Castilla-La Mancha, han superado los precios del boom inmobiliario. A ver, desarrolla. ¿Cómo solucionamos esto?
Pues, si tuviéramos la varita mágica, ¿verdad? Bueno, ya, ayer os escuchaba también y escuchaba expertos que estabais consultando que saben más que yo de esto, pero es verdad que al final esto, y como todo, es oferta y demanda. O sea, hasta que no aumente el número de viviendas en alquiler, pues los precios no van a bajar, porque si hay gente que puja por ello, si hay más gente que quiere alquilar de los pisos que hay ofertados, pues los precios suben, o sea, es normal. Entonces esto solo se soluciona pues sacando más pisos al alquiler. Te están diciendo las cifras del INE que hay más de 3 millones de pisos vacíos. ¿Y por qué no se sacan el alquiler? Pues hombre, pues probablemente porque las políticas públicas que se están haciendo son equivocadas, y lo que haces es meter miedo al propietario y favorecer que los ocupas se queden ahí, que no haya manera si no te pagan de echarles, y bueno, y todas estas medidas que se están tomando, pues yo creo que van en la mala dirección, ¿no? Lo que hay que hacer es fomentar que la gente que tiene pisos los saque al alquiler, y no son todos fondos buitres, ni muchísimo menos. Hay mucha gente que le ha dado viviendas de sus padres, o hay gente mayor que tiene dos pisos, pero que les da miedo sacarlas al alquiler, y entonces lo que tienes que hacer es fomentar que eso salga al alquiler, y fomentar también que se construyan viviendas para alquiler social y para alquiler de todo tipo, y eso nos está haciendo.
Y luego, después de cada elección, siempre tenemos el mismo tema de la financiación autonómica, porque sí, sí. Esto es como el precio justo. Aquí cada uno se va llevando el escaparate, y esta semana hemos vuelto a abrir el melón de la financiación autonómica, y yo no sé por dónde vamos, porque ya lo que Cataluña pide es una quita de esos 70.000 millones que en teoría deben, que en parte esos millones que han perdido es por su mala gestión, cuando no han hecho cosas que no debían con el dinero. Y claro, el resto de comunidades autónomas dice, oiga, si le quitan a Cataluña, a mí también, yo también quiero quitar. Pero es que no hay dinero para quitarle a todos.
pues ese es el problema, ¿no? O sea, el sistema actual de financiación autonómica yo creo que lleva caducado desde el año 2013-2014, pero todos los gobiernos que han ido pasando desde entonces pues no se han atrevido a hacerlo porque cuesta muchísimo dinero, porque claro, tú no puedes darle a Cataluña lo que te está pidiendo si no le das al resto lo mismo o algo parecido. Entonces eso solo se hace poniendo muchísimo dinero encima de la mesa. Así se hizo la última vez que se renovó el sistema de financiación autonómica, que estábamos en vacas gordas y por eso no se ha hecho en estos últimos años, y veremos a ver ahora. De momento lo que están haciendo es lanzando globos sonda porque, bueno, pues el señor Sánchez quiere gobernar y para eso necesita atraerse a todos los nacionalistas, y eso tiras de chequera o de otras cosas peores o no se puede hacer, ¿no? Pero bueno, bueno, veremos a ver.
De momento estamos buscando el precio justo, ya veremos, sí, sí, a ver dónde se queda. Pues Yolanda Gómez, su directora de ABC, muchísimas gracias, un viernes más.
A vosotros, un placer. Adiós.
Y como cada viernes vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Ana Samboal, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues mira, vamos a sufrir un poquito los que estamos en el curro. Hoy te traigo las tendencias de vacaciones. Para los que todavía están pensando qué hacer en los días que les quedan, no sé si estás entre esos afortunados.
Me quedan unos días todavía, ¿y a ti?
Oh, a mí ni uno.
Nada, ya te lo has gastado todo. Qué bonito a esta musiquilla en una sección de economía, ¿eh? Qué bien queda.
Nos da un poco de vidilla, sobre todo para ti que te quedan vacaciones. Mira, una recomendación. Si eres amante de los cruceros, date prisa en contratar el viaje. ¿Por qué? Pues porque todo apunta a que la tendencia de precios va a ser al alza. Antes del COVID, la brecha de precio entre los cruceros y los paquetes vacacionales que en el sector llaman de tierra era de un 15% y ahora es del 50%. Esa brecha tiene que cerrarse y no creo que bajen los precios de las vacaciones en tierra, así que piénsalo.
¿Tienen mucha demanda los cruceros?
Nuestro país es uno de los principales destinos de crucero, con tanto kilómetro de costa, en general lo es todo el Mediterráneo, pero también se consolida como mercado emisor de, esta palabra no existe, ¿eh?, cruceristas, pero para que nos entendamos. El año pasado, según el informe Europe Market, que hace la Asociación Nacional de Líneas de Cruceros, 414.000 españoles optaron por este tipo de viaje. Somos el cuarto mercado emisor después de Alemania, Reino Unido e Italia, pero todavía no hemos llegado al techo. En 2019, más de 500.000 de españoles optaron por el crucero a la hora de viajar.
¿A qué destinos?
A nuestro Mediterráneo. Casi el 85% de los españoles optaron por recorrer nuestro mar. Son más jóvenes el perfil que el de los europeos, no llegan a los 44 años de media. En todo el mundo, 20 millones de personas han elegido cruceros el año pasado y la gran mayoría de esos 20 millones son europeos.
Bueno, ¿sabes quién está tomando apuntes aquí porque hoy se va de vacaciones?
No me digas que Carmen anda por ahí agazapada.
Carmen Broncano se va hoy de vacaciones y la tengo aquí tomando apuntes y quiere preguntarte cosas que necesita saber ella porque está buscando un plan.
Ana Samboal, que tú vuelves y yo me voy, ¿eh?
Sí, sí, bueno, vamos a ver si rascamos algún día más en septiembre.
Oye, a ver, ¿cómo acaba el 2023? Pero todo apunta a que será un buen año para el turismo, ¿no?
Todavía no hemos alcanzado las cifras prepandemia, pero la tendencia es de clara recuperación. Esta semana Booking, todos lo conocemos como ese buscador de hoteles, es una gran empresa que cotiza en el mercado tecnológico Nasdaq en Nueva York, ha dicho que vamos hacia un mercado y hacia un año de récord y se basa en sus propios números. Los estadounidenses, que están aprovechando que el dólar está fuerte, que les sale todo mucho más barato, están viajando más fuera de su país. Ese dólar potente está contrarrestando el efecto de la inflación. Están desplazándose entre otros destinos, Europa, y al parecer, según Booking, las tiendas de lujo europeas acabarán agradeciéndolo.
Qué tiempos aquellos, cuando éramos los europeos y los españoles los que íbamos a Nueva York y decíamos
los
aquello
de give me two.
Ahora ya nada, ahora ya tienes que dar tú.
Casi un pobre como la rata.
Oye, ¿y qué países eligen esta gente para venir?
Pues fijaros, esta es una tendencia clara en todo el mundo. Los más populares en las redes sociales. American Express Travel ha hecho una encuesta a viajeros de Estados Unidos, Australia, Canadá, México, Japón, India y Reino Unido. Y destaca cuatro tendencias. Una es esta. ¿Qué diría Ángel? El set jetting.
Total, es que lo has puesto hoy porque sabes que como no está, ¿no?
Claro, me tengo que aprovechar.
¿Qué es esto del set jetting?
Pues eso, según esta encuesta, es elegir un destino inspirándote en lugares que ves en las series de televisión o en las redes sociales. 3 de cada 4 encuestados apuntan a Internet claramente. Casi la mitad de los millennials y de la generación Z dicen que eligen su destino pensando en Instagram, no en lo que ven, sino en lo que quisieran enseñar. O sea, que podríamos traducir set jetting por postureo.
Eso lo hacen los millennials como Carmen. Yo, por ejemplo...
yo no, ¿eh?
No, tú, no que tú lo hagas, sino que los millennials...
Ah, vale, vale.
Tú.
Yo voy a la misma playa desde que tengo uso que de tienes, razón.
Exactamente. Yo, por ejemplo, soy más del turismo gastronómico. ¿Esto sigue creciendo?
Es otra tendencia y cada vez más potente. Un 8% de los encuestados elige el destino para visitar restaurantes, determinados restaurantes, incluso para tomar clases de cocina en un destino concreto. La gran mayoría de los viajeros, en general también, entiende que conocer un país es conocer su gastronomía. Y hay quien se apunta a festivales gastronómicos en las vacaciones. Ojo, que lo digo por experiencia. Nuestros estómagos no están acostumbrados a todas las comidas y hay grupos enteros con gastroenteritis durante toda una semana. Ahí lo dejo.
Sí, es que hay lugares del mundo en los que hay cosas que es mejor no comer.
No.
Dejémosla ahí.
Miren la carta antes, sí.
Y otra cosa es conocer la cultura local, ¿no?
Esa es otra tendencia clara. Aunque sean vacaciones, la gente dice que quiere conocer los lugares en los que puede experimentar la cultura local, o por lo menos le dicen que la experimenta, y apoyar a las comunidades locales. Los Z, los millennials, son los más comprometidos con esto y buscan también pequeñas empresas para comprar. Dicen que gastarían más dinero si supieran realmente que ese dinero llega al tejido empresarial local.
¿Y los balnearios siguen estando de moda, Ana?
No sé si los balnearios, pero cada vez son más los que aprovechan el verano para purificarse, descansar y adelgazar, como los famosos.
Ah, yo no. Yo voy
Tamara
a
Falcó, digamos. Más de la mitad de los viajeros planea tomarse vacaciones reparadoras. Si buscan hotel, pues que ofrezcan por lo menos servicio de spa y menos pantalla. Esa es otra cosa.
Y si nos quedamos con la gana, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana.
Ana, ¿y vamos a gastar más dinero?
Según American Express, que es la que más sabe lo que gastamos, American Express y Mastercard, sí, la mitad de los viajeros va a gastar más este año que el pasado. Y eso ya lo estamos viendo en España. Hablabais de los números de turistas con Yolanda. Está aumentando mucho el gasto por persona. Me pregunto yo, ¿es porque gastan más o porque todo está más caro? Vete tú a saber.
Pues seguramente la porque segunda. Todo está más caro. Pero bueno, Ana, yo como todavía me quedan un par de semanitas y va para largo, voy a utilizar tus consejos. Carmen, no, Carmen ya tiene las vacaciones preparadas.
Yo ya pues estoy
que las
fuera.
Disfrutes, Carmen.
Gracias, Ana.
Gracias, Ana. Un beso.
Gracias. Buen fin de semana.
La Liga, la Vuelta, la Fórmula 1, el Mundial de Baloncesto. Este verano hay mucho que contar en deporte. Si no te quieres perder nada, escucha El Partidazo de COPE.
Este verano, el deporte no para en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, El Partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Felicia. Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.